martes 6 de febrero. Me corrigieron, ayer 5 de febrero no se celebra el Día de la Bandera, sino el Día de la Constitución en México. Perdón por el error, el 24 de febrero es el Día de la Bandera. En México, el 5 de febrero se celebra el Día de la Constitución. Gracias por la aclaración. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y también estamos transmitiendo desde Instagram. En Instagram estamos transmitiendo en vivo. Son martes 6 de febrero. Vamos a ver, Bitcoin, perdón, Bitcoin se está negociando en 43,000 y algo, 43,105, casi le atino. Vamos a ver qué nos depara el destino con Bitcoin. Estas quedan, ay, no puse la pantalla, pero Bitcoin, 74 días para el halving. Empieza la cuenta regresiva desde el halving anterior, pero bueno, ya se está acercando la fecha. 74 días quedan. Leonel, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? Sí, ya hay nuevo video en el canal de Bitcoin Prog en YouTube, chécalo. Es un tutorial de cómo crear un nodo prunado en Umbrel y también explica cómo funcionan los árboles de Merkel. Chécalo, bastante interesante. Muchas felicidades, Leonel, muy buenos videos. Simón Ángeles en Austin, Texas, ¿qué tal? Pepón Gil, buenas noches. Fulano Tochi, ¿qué tal? Buenas noches. En Odyssey, sí, ya estamos. Y por acá tenemos a Tinto Bob, Lucas Fangan, Web Homero. Lucas en Tailandia, esperando una bajada más antes del halving. Bueno, te tengo buenas noticias. Bitcoin va a subir y Bitcoin va a bajar. Buenas noticias. La pregunta es ¿cuándo? Sobre la protesta de agricultores en Europa. Bueno, pues no ha tenido mucha cobertura aquí en los medios en Estados Unidos, pero básicamente están protestando las medidas restrictivas y que parece ser que Europa, la política, como no pueden competir, restringen. Entonces, lo que están haciendo es condicionando subsidios y forzando retiros, jubilaciones tempranas. Agricultores están básicamente en un ataque frontal a la agricultura en pequeña escala. Están privilegiando los grandes consorcios agroindustriales y pues están matando la actividad de la agricultura, y los agricultores ya tomaron estiércol en el asunto. Están llevando carretadas de estiércol para todos los parlamentos europeos. Eso es lo que está pasando. La transmisión no sale por Solana. No, Solana se volvió a caer. Estuvo detenida varias horas. Por supuesto, los defensores a capa y espada de Solana dicen que no fue una caída, sino que simplemente se amplió el intervalo entre bloques, se dejaron de producir bloques, que no se cayó la red, y la cuenta oficial, lo puse en Twitter hace unos minutos, la cuenta oficial de Solana se refiere a la red de Solana como Mainnet Beta. Hicieron énfasis en que es un Mainnet, es todavía beta. O sea que lo pueden seguir tirando mientras no le quiten ese calificador de beta a la red. Se puede seguir cayendo y nadie dice nada. El precio prácticamente ni se movió con la caída. Entonces, precios movidos, pues el de Monero, que Binance anunció que va a retirar Monero de su listado y pues se desbarrancó el precio de Monero. Definitivamente la privacidad va, está bajo ataque en muchos frentes, y aunque Monero, yo en lo personal nunca lo he considerado como una inversión, no tengo interés especulativo o no anticipo una ganancia financiera considerable en lo que tengo en Monero, creo que siempre es buena idea tener algo de Monero para transacciones con un alto grado de privacidad. Matt Kino en la Ciudad de México, ¿qué tal? Excousen. Nos vamos a quedar sin agua en la Ciudad de México, ¿qué hacer? Pues tienes dos alternativas. La primera es mecanismos de captura de agua de lluvia. Si tienes una superficie donde puedas capturar agua de lluvia para mitigar un poco la escasez. Y la otra, pues es empacar, empacar tus cosas. Plur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Ah, sobre el curso de multifirmas. No sé qué pasó, mandé el correo con la grabación, pero varias personas me han dicho que no lo recibieron. Estuve checando en la plataforma donde envió los correos. Algunos usuarios sí lo recibieron, entonces no he podido identificar cuál es el problema. Lo voy a volver a enviar a ver si así lo resolvemos, pero parece que algunos usuarios sí lo recibieron y otros no. Y pues bueno, estoy en eso, pero sí estuve investigando a ver qué había pasado. También fue hoy el segundo día del juicio de Fantoche Nakamoto. Y pues parece ser que, bueno, la actividad del día de hoy estuvo enfocada a su afirmación que es el creador de Bitcoin, no tanto en la evidencia documental. Y pues parece que también lo tundieron con singular alegría. No solo cuestionaron con mucho detalle su conocimiento, sino pues todas las credenciales de las que ha presumido a lo largo de los años, y parece que no le fue nada bien en este segundo día de juicio. Vamos a ver, parece que lo van a seguir tundiendo y lo dejaron solo, a diferencia del juicio en Noruega contra Holdonut, que llevaron un equipo de producción y tenían cámaras y tenían seguridad privada y guardaespaldas. Hicieron así todo un show para el juicio en Noruega en contra de Holdonut. En este juicio llegó solito, sin cámaras, sin guardaespaldas. Entonces se me hace que el financiador ya no quiso echarle más dinero bueno al malo, descubrir a alguien que está mintiendo. Es un poco difícil describirla. Hay algunos indicios en el lenguaje corporal que te dicen cuando alguien está mintiendo. Lo puedes probar y establecer una base, una línea base. Esto es una práctica que, por ejemplo, los terapeutas hacen todo el tiempo. Te empiezan a hacer algunas preguntas y saben ya la respuesta a algunas de esas preguntas y comparan tu reacción ante las preguntas que saben que son ciertas con las preguntas en las que no están seguros o saben que no son ciertas. Entonces, establecen con eso una línea base y contrastan las respuestas sucesivas con esa línea base. Esa es una forma de hacerlo. Es bastante circunstancial porque depende mucho de la naturaleza de la interacción, de qué tanto conoces a esa persona, qué tanto está en juego y qué tanto has desarrollado esa habilidad. Pero generalmente el lenguaje corporal es el que te va a revelar si esa persona está mintiendo o no. Y también, como adicional al lenguaje corporal, también el tipo de respuestas que da cuando preguntas por detalles específicos de la situación. Hay gente que se ofende, por ejemplo, si te dice algo y cuestionas cualquier parte de lo que te están diciendo, se ofende. Entonces, Generalmente están, esos son los que están mintiendo. Vamos a ver si estamos, sí. Odyssey, sí estamos. Sí, sí estamos transmitiendo. Odyssey, vamos a ver. Instagram, si hay preguntas. No veo preguntas en Instagram. O sea que pues ya, muchas gracias por haber participado en esta transmisión el día de hoy. Bueno, aprovecho para comentar rápidamente sobre la organización del evento en Barcelona. Resulta que nos mandaron la cotización y el salón que habíamos estado negociando caben 80 personas, pero caben paradas. Que si queríamos sillas eran 40 personas de cupo mínimo máximo al mismo precio. Entonces, pues no. Entonces estamos viendo ahí, ya tenemos un par de opciones más. Yo espero que lo podamos confirmar. Ya me está entrando el nervio, que lo podamos confirmar rápido para el evento. Porque hay que reservar vuelos y bueno, hay que hacer ahí un montón de cosas. Y pues bueno, resulta que sí caben 80 personas, pero paradas. Si pudieras plantear un nuevo sistema educativo para México, ¿cuáles serían tus primeras propuestas? Una de las cosas que ha dañado más, diría más que cualquier otra cosa, la calidad de la educación en México ha sido el sindicalismo. La base de maestros que fueron entrenados y han sido, pues sí, entrenados básicamente para votar, no para educar. Entonces, lo primero que haría es eliminar a los sindicatos de maestros. Esos son los primeros que se van. Y establecer una verdadera meritocracia en lo que se refiere a las plazas en la educación pública. No va a haber medida que pueda subsanar un poco lo deteriorada que está la educación pública mientras siga a cargo de quienes tienen quizá en la última lista de prioridades la calidad de la educación. Sindicatos de maestros que se oponen a ser evaluados, por ejemplo. Es totalmente absurdo. Defienden con violencia. Eso, bueno, está ampliamente documentado, no es ninguna invención mía, pero están dispuestos a recurrir a la violencia para defender sus privilegios y prerrogativas. Y esos privilegios y prerrogativas son a costa de la calidad educativa. Entonces, así como primera medida sería acabar con la mafia sindical de los maestros. ¿Protestas y cortes en Venezuela de la Vieja? ¿Quién protesta y qué protesta? ¿Celsius al final si va a devolver el dinero a sus clientes? No sé en qué va el tema de Celsius, pero todo el proceso de bancarrota es con cargo al patrimonio de Celsius. O sea que a lo mejor sí, los usuarios de Celsius van a recibir algo, pero no esperaría que recibieran más de un 20% de lo que tenían. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, como sucedió con el caso de Cryptopia, que creo que ya el despacho encargado de la liquidación, creo que ya se acabaron el patrimonio y ya no van a repartir nada. O el caso de MTGOX, que lleva ya más de 10 años. Entonces, a lo mejor sí recuperan algo, pero quién sabe cuándo y quién sabe cuánto. Terminar haciendo una reunión en la playa con una fogata. No, ya me dijeron que las fogatas no están permitidas en las playas. Entonces, pues no, ni fogata. Tendrá que ser una llama ecológica que no emita dióxido de carbono. ¿Consideras que es cierta la afirmación que en el futuro va a escasear el agua y de ser así los países serán los mejores para vivir en un planeta con poca agua dulce? No creo que vaya a escasear el agua de forma global. Lo que va a suceder es que hay lugares donde la cantidad de población existente no va a ser soportada por el acceso o la disponibilidad de agua dulce. Eso sí, hay lugares que en los próximos 20 años van a experimentar sequías severas y eso va a obligar a la gente a migrar. Eso creo que sí va a suceder. ¿Crees de la educación Montessori? No sé la de ahora. La experiencia que he tenido con Montessori fue hace 18 años. Entonces, no sé hoy en día cómo esté. En su momento, el modelo de Montessori, creo que, o por lo menos el que yo tuve experiencia un poco más cercana, era bastante bueno. No sé hoy en día cómo esté. Acaba de cumplir 25 años el chavismo. ¿25 años? No, Chávez llegó al poder en el 2002, me parece. No me acuerdo si fue en el 2001 o 2002 que llegó al poder. Ah, en el 99. Zócalo. O sea que sí, 25 años. Zócalo. Así es que muchos de los que ven en esta transmisión están en edad de ser, de haber nacido en la época chavista. FJC Arrieros en Madrid, ¿qué tal? Y parece que hay un delay. Parece que tenemos delay en la cámara. No sé qué está pasando. Venezuela se perdió, así como Cuba. Sí. ¿Qué hay en el escritorio de atrás? Computadoras. Y prototipos que estoy diseñando. Que son... No nos pongas esa letra. A ver, no sé si es... A lo mejor sí es problema del ancho de banda, pero estoy conectado directamente a Ethernet. No estoy utilizando el Wi-Fi. Y que yo sepa, no hay otro dispositivo conectado. No sé. Bueno, esto que está aquí atrás son unos prototipos que estoy diseñando para la administración de las codornices. Son unos aditamentos para la incubadora, porque los huevos de codorniz son muy pequeñas y muchas incubadoras están diseñadas para huevos de gallina, que son más grandes. Entonces, algún proceso en la PC que se esté alentando. A ver, vamos a ver cuánto está utilizando de memoria. 3. Odyssey está utilizando mucho. StreamYard, ¿cuánto está utilizando? Pues, quién sabe. No tengo abiertas muchas aplicaciones, así es que, pues, no sé. A ver, vamos a ver rápidamente. A ver si con eso se corrige un poquito. Pues sí, a lo mejor es la NSA. Crypto Mining Farm y Arvistar y otros, nunca se recuperó el dinero y tú decías junten un BTC mínimo. Siempre lo he estado diciendo. Esa ha sido mi recomendación desde siempre. Por lo menos un BTC como objetivo. No he pensado en una aplicación todavía. Tengo por ahí un par de ideas, pero todavía no he tenido tiempo de depurarlas. Ya nos está mandando anuncios en Twitch. No sé, no tengo control de los anuncios en Twitch, entonces no sé qué es monetización de la plataforma. José Noguera en Costa Rica, lo de Headgate ha estado sonando muy fuerte estos días, que Ripple y la SEC tienen que llegar a una decisión con lo de la demanda. Netflix va a sacar un documental. No sé en qué va el tema de la demanda de la SEC en contra de Ripple. No sé si hay ya calendarizado una fecha para la audiencia, no sé si va a haber juicio o no, no sé en qué va eso. Leaflet en Odyssey. Tengo una conocida maestra que está loquísima y toma antidepresivos, el Excitaprofam, a ver qué hace con los niños. No sé, digo, no sé en casos particulares, pero definitivamente, pues, no me gustaría. Digo, si tuviera hijos en edad escolar, definitivamente no los tendrían en escuela pública, pero ni por favor. ¿Qué cantidad mínima de dinero recomiendas para invertir en El Salvador? No sé, depende qué sector quieres invertir y qué quieres hacer. Hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades. Así como una cantidad mínima, pues la mínima necesaria para cumplir con el objetivo que te hayas fijado. En abril es la última audiencia y decisión final. No creo que sea decisión final si consideras los juicios de primera instancia como finales. O sea, por supuesto que puede haber un juicio de primera instancia, independientemente del dictamen, todavía tienen el recurso de la Corte de Circuito. Primera instancia en Corte de Circuito. Después, una situación que se llama on-bank, que es cuando se hace una solicitud para que, en lugar de que sea un solo juez en la Corte de Apelaciones, sea un panel de jueces, y después sigue la Suprema Corte. Entonces, según tengo entendido, pues las arcas de Ripple están bastante llenas. Entonces no sé hasta dónde vayan a llevar este pleito. ¿Tienes un plan por si gana la gente naranja? No exacto. Bueno, estoy elaborando un plan contingente y esa es una decisión que, pues no sé. La verdad es que he estado evadiendo, pero tengo que tomarla ya más o menos rápido. Pero no, digo, honestamente no creo que vaya a cambiar demasiado mi situación personal. O sea, el país sí va a cambiar dramáticamente la dirección en muchos aspectos. Pero, o sea, en lo personal no creo que necesite hacer muchos cambios. Ahora, la posibilidad de que gane es bastante remota por varias razones. No solo el montón de problemas legales que tiene, parece que su estado cognitivo está ya bastante deteriorado también. Y contrario a la narrativa de mucha gente que lo apoya, el hecho de que sea el nominado de facto del Partido Republicano no quiere decir que lo apoye la mitad de la población. Esa es una falacia. El otro punto es que hay mucha gente dentro del Partido Republicano que no está dispuesto a apoyarlo y prefiere no votar. Entonces, aunque no tendría problemas para asegurar la nominación del Partido Republicano, en una elección general no va a persuadir a nadie que no esté ya convencido de votar por él. O sea, va a ser muy, muy difícil que obtenga nuevos votantes o que los independientes sean persuadidos a votar por él. Lo veo muy difícil. Entonces, y esa ha sido la trayectoria que ha tenido el Partido Republicano desde la elección del 2016. Ha sido pérdida tras pérdida tras pérdida. No solo la elección presidencial, sino las elecciones intermedias. Entonces, veo muy remota la posibilidad de que gane las elecciones. ¿Te nos vas a El Salvador? No. Tucker entrevista a Putin, sí. Parece, no sé si ya la publicaron, pero anunció que iban a publicarla en Twitter. Me gustaría ver un cuestionamiento bastante rígido, o bueno, no, riguroso, pero no va a suceder. Va a ser una entrevista muy a modo para Putin. Y el no soy ese se va a lanzar. No, yo creo que mi sospecha es que va a ser Gavin Newsom. Mi sospecha es que van a reemplazar a no soy ese. Porque también hay un sector importante de independientes y demócratas que no quieren votar por él. Votarían por él por la misma razón que votaron por él la vez anterior, porque no es el agente naranja. Pero si la situación se desenvuelve como creo que se va a desenvolver, que es el partido republicano gana o parece que gana la nominación el agente naranja, pero lo tienen que reemplazar al último minuto y lo van a reemplazar con Nikki Haley, que es la razón por la que sigue con su campaña, porque es la alternativa. Si la opción es Nikki Haley y el agente naranja, perdón, y no soy ese, los demócratas van a estar obligados a reemplazarlo. Entonces, mi sospecha es que vamos a ver que la elección presidencial, y anótenlo, y si estoy equivocado, pues ya me lo dirán. Mi sospecha es que va a ser Nikki Haley con la nominación republicana y Gavin Newsom como sustituto emergente de última hora para Nos Oyese. Creo que esa va a ser la elección presidencial. Amo el periodismo independiente. No estoy seguro. Bueno, Tucker Carlson ha sido siempre un corporativista. No es un periodista independiente, es un comentarista. Eso hay que empezar por hacer la distinción. Lo que él hace no es periodismo de investigación. Es un comentarista. La entrevista no la he visto, por supuesto. O sea, no puedo comentar mucho por el contenido. Pero no creo que vaya a ser una entrevista muy inquisitiva. No creo que vayamos a escuchar cosas que no hemos escuchado, por ejemplo, en discursos de Putin. O sea, no creo que vayamos a descubrir nada nuevo. Pero a diferencia de Rusia, aquí todavía es un país donde tenemos libertad de expresión. Entonces, y digo todavía porque el gobierno se ha empecinado en suprimirlo, pero todavía hay libertad de expresión y qué bueno que le esté ejerciendo Tucker Carlson, que nunca he sido fan de él, pero qué bueno que está ejerciendo su libertad de expresión sobre la inteligencia artificial. ¿Qué trabajos estarán en riesgo? Va a haber muchísimos que estén en riesgo. Sobre todo, trabajos que requieren mucha repetición o poca, o que agregan poco valor a un proceso productivo. Un republicano medio indio al que parece que va bien. Vivek, no. Vivek Ramaswamy se llama. No puede ser el candidato. O bueno, no va a ser el candidato en esta elección. A lo mejor en el futuro, quién sabe. Pero en esta elección no va a ser el candidato. En la filosofía del libro Padre Rico, Padre Pobre, el concepto del cuadrante del flujo del dinero me parece muy interesante. Creo que es una conceptualización muy útil para entender cómo funciona el dinero. La premisa de los mecanismos que ha utilizado para crear riqueza dependen de un escenario donde el dinero es barato. Bienes raíces es uno de los sectores que tienes un enorme apalancamiento, que la relación de activos y pasivos es enorme. Entonces, en condiciones de tasas de interés muy bajas, que es lo que hemos visto los últimos 10 años, puede ser bastante útil. En las condiciones actuales, las fórmulas que ofrece para generación de riqueza me parece que ya se quedaron obsoletas. Pero el concepto de, por ejemplo, el cuadrante, el flujo del dinero, se me parece una aportación importante. Dice el fantoche, si es Satoshi y ya el sistema le dio en el mira. Al parecer que si eres solo un fantoche, eres del punto débil de Bitcoin o algo así. No. No tiene ni la capacidad técnica, no sabe programar y está ampliamente documentado que ha dejado una estela interminable de falsificaciones, de vaya hasta perjurio. Y además no sabe programar. No sería capaz de hacerlo el código base que hizo Satoshi. O sea, eso está ampliamente demostrado. Hoy no vino Turtle. No, Turtle está en la cama y Nacho también está allí. Están echados en la cama. ¿Qué gana Fantoche diciendo que es Satoshi? Prestigio, reputación, un séquito de aplaudidores y aduladores y la oportunidad de estafar a mucha gente. Iván Perelli, no sé, se ve muy chiquito la bandera, que es Argentina o El Salvador o Iván Perelli, supongo que Argentina. Mateo Juárez, hay una app que Da premios en cripto, pocos, pero da. Te da elegir entre Polygon, Ethereum y BNB Smart. Elegí Polygon, hice bien. Pues no sé, no sé si hiciste bien. ¿Cuál es el criterio de la selección? O sea, ¿lo escogiste porque es el que más te gusta o porque es el que te da mejores recompensas o porque crees que va a tener mayor apreciación o porque las transacciones son más baratas? No sé cuál haya sido tu criterio de elección. Pero si lo que estás buscando es poder mover esos activos relativamente fácil, Polygon pues no es una mala opción, BNB tampoco sería una mala opción, Ethereum sería la peor opción si lo que quieres es mover ese dinero. ¿Cuánto tiempo se puede ir preso por perjurio? No sé cuál sea la pena máxima por perjurio y cuántas instancias, cuántos cargos le vayan a fincar. Entonces, no sé, escuché que Ethereum venía mal. Pues Ethereum tiene muchos problemas, siguen sin resolver el problema de la escalación y pues ya les crecieron los enanos. El niño estrella, el niño genio de Vitalik, pues ya tiene, ¿qué? 30 años, ¿no? Ya cumplió 30 o algo así. Entonces ya esa figura del niño genio que inventó Ethereum, pues ya no es tan niño, Y pues sigue Ethereum sin resolver su problema de escalación. Si vamos haciendo anuncios, llevamos que 40, sí, ya, llevamos a hacer anuncios a Sylvester Stallone, ¿qué tal? Y a los Depend Men, es el club de la próstata inflamada. Bueno, vamos a hacer anuncios. A ver si ahorita que regresemos ya se corrige este tema de la cámara que me tiene bastante distraído. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band Ontology, el Baker de Tezos, que es el más reciente, y probablemente a final de mes tengamos nuevo pool. Esto mañana lo confirmo, pero probablemente para fin de mes ya tengamos un nuevo pool en el portafolio de pools de Sarga. Checa la página sargachet.cloud, ahí está toda la información. En la página de cada uno de los pools que operamos están preguntas frecuentes, tutoriales, videos, ayuda, etcétera. Chécalo en sargachet.cloud. Y si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin necesidad de proporcionar información personal o registrarte, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedastv.com. Intercambios cripto a cripto sin KYC. Y si todavía no tienes NIM, puedes utilizar nimswap.com para comprar y vender NIM nativo. Lo puedes cambiar por NIM RC20, que está disponible en varios exchanges. Y también ahí puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a on-chain. Checa nimswap.com. Y 74 días faltan para el halving. Ya está aquí el halving de chapulines. No sé, ¿es invitación o qué? Sigues entrenando sobre primeros auxilios. No he tomado ningún curso recientemente. Pero cuando voy al campo de tiro sí practico la aplicación de torniquetes y periódicamente reviso el contenido de el botiquín que tengo en el chaleco y uno que tengo en el coche y otro que tengo aquí. Periódicamente reviso el contenido y checo que no haya nada expirado, que no haya nada dañado. ¿A qué se debe el problema de escalación de Ethereum? ¿A qué se debe? A que la arquitectura no soporta un alto volumen de transacciones concurrentes. La forma en la que está diseñado hace toda la carga computacional de la ejecución de contratos recae en los nodos. Entonces, es un problema de diseño, de arquitectura. En X, la compartí por Telegram. Por eso se pone crispy. Ah, pero es la harina, es lo que están haciendo, la harina de chapulín. Esa, no sé, nunca he hecho harina de chapulín, pero pues debe ser muy alta en proteína. A las gallinas les encantan los chapulines y a mí también me encantan porque son proteína gratis para las gallinas, que generalmente y eso aplica a cualquier alimento para cualquier animal, llámese ganado, gallinas, caballos. La proteína es lo más caro. ¿Hay algo mejor que la conectividad por fibra óptica? ¿Mejor para qué? La fibra óptica es mejor cuando tienes continuidad de suministro eléctrico, cuando tienes conexión a los anillos de fibra. Si estás en un lugar un poco más remoto, fibra óptica es extremadamente caro. ¿Pan de lentejas o este tipo de cereales? Pan de lentejas no, he probado pan de papa. Ese sí, de harina de papa. Pero pan de lentejas, ¿no? Iván Perelli, Argentina, sí, eso sospeché. Por tu apellido, básicamente. Sospeché que era Argentina por tu apellido. ¿Qué tal si es buen sustituto esos panes alternativos? No sé, no tengo mucha experiencia con ellos, pero mi filosofía en general es que pues aprovechas lo que está a tu alcance. Entonces, si, por ejemplo, aquí no quiero cultivar, por ejemplo, maíz, porque se requiere mucho espacio para el maíz y pues no quiero cultivar maíz, entonces lo que puedo cultivar aquí es amaranto, que es una alternativa. Con ese amaranto se pueden hacer muchas cosas, similar al cuscús, o se puede hacer igual que el ajonjolí. O sea, tiene muchas aplicaciones el amaranto. Se puede hacer harina con el amaranto. Entonces, pues realmente la idea es que aproveches lo que tienes al alcance. Si ahí donde estás no hay mucha disponibilidad de trigo para hacer pan, pues buscas alternativas. Si fuera legal, ¿sembrarías cannabis? Pero cerca de aquí es legal cultivarlo para uso médico, pero no es un negocio que realmente me llame la atención. Cáñamo sí por las aplicaciones que tiene, pero cannabis no. Creo que hay otros cultivos que me llaman más la atención. Que por cierto, ya germinaron las paulonias, las semillas de paulonia. Ya ayer que conté había como 30 arbolitos. No sé qué voy a hacer con tantos, pero ya hay como 30 germinadas. En México no creo que gane Gálvez. ¿Qué nos espera con Sheinbaum? Pues ya se los llevó la Sheinbada. Si vuelve a ganar Morena, adiós. Hoy nos preguntaron para ustedes qué es más importante, ¿verdad o libertad? ¿Verdad o libertad? Diría libertad, porque aún, o sea, no son valores mutuamente excluyentes, pero privilegiaría la libertad de estar equivocado. Esto es legal. No sé cuáles sean las leyes en California respecto al cultivo y demás. Asumo que sí puedes cultivar, por ejemplo, para uso personal. ¿El cáñamo no es la mata del cannabis? No, el cáñamo es una especie pariente del cannabis, pero sin el activo psicotrópico, que tiene muchísima utilidad y está prohibido en muchos lugares porque se confunde con la marihuana. Pero son plantas, son familiares, primas, pero el cáñamo no tiene la sustancia THC. ¿Verdad o libertad? Es como decir, ¿qué prefieres, hambre o falta de aire? Sí, es un dilema que no es, es una falsa dicotomía. Ese es el término técnico. Es una falsa dicotomía porque realmente no son mutuamente excluyentes. No hay ninguna circunstancia en la que tengas que renunciar a una para obtener la otra. Entonces, en la lógica clásica, digamos, de herencia griega o lógica aristotélica, eso es una falsa dicotomía. El concepto de la posverdad demuestra que las sociedades modernas prefieren la libertad a la verdad. No sé de dónde sacas esa conclusión, porque las sociedades modernas no son monolíticas. En prácticamente todos los lugares donde hubo, por ejemplo, con el tema de la pandemia, donde hubo medidas muy estrictas, hubo oposición, diría, proporcional a lo estricto de las medidas. Entonces, las sociedades modernas no son monolíticas, están, todas las sociedades están altamente fragmentadas. No hay una opinión, no hay un consenso, y es parte del problema que estamos experimentando, que no hay un consenso ni siquiera en los temas más básicos de la descripción de la realidad. Entonces, esta idea de que las sociedades prefieren una sola cosa es incorrecta, pero tanto la verdad como la libertad no es un estado absoluto, es un progreso constante y no es algo que logres en algún momento y ya te sientas en tus laureles a disfrutarlo, es constante. El estado natural de las cosas, el estado natural del universo, es el deterioro. Y tanto la búsqueda de la verdad como la búsqueda de la libertad es una lucha constante. Entonces, más que un estado del ser, son un proceso. Hace falta ver a las personas muy queridas cómo superar a alguien que se fue. Si se fue permanentemente, aprendes a vivir con esa circunstancia. No diría que lo superas, o mi experiencia personal no ha sido de que superes la muerte de alguien cercano. Aprendes a vivir con esa realidad, con esa circunstancia. Lester LGCA nos está viendo en Instagram. Saludos. Y si la persona se fue al otro lado del mundo, pues WhatsApp. Hoy en día ese es el menor de los problemas. Hoy en día te puedes comunicar con alguien al otro lado del mundo de forma instantánea, en tiempo real. La separación o la distancia en el mundo moderno es un problema trivial. Todavía me acuerdo haber mandado cartas a mis amigos en España cuando regresé. Y estamos hablando del 94. O sea, allí justo antes de la aceleración y la propagación de Internet, esos años, el 94, 95, pues todavía mandaba cartas a mis amigos en España, por correo postal. En Austin trato de recoger bellotas para tener arbolitos para uso personal. Bueno, depende un poco de qué tipo de árboles, pero muchos árboles se pueden propagar por raíz. O sea, si tienes, ahí en Austin debe haber, por ejemplo, árboles de moras o zarzamoras, frambuesa, y todos esos se pueden propagar con cortes. Entonces, nada más necesitas una ramita. También en Austin, por el clima, a lo mejor puedes sembrar higo. Si vas ahorita, por ejemplo, a Walmart o vas a Lowe's o a cualquier tienda de esas, tienen árboles frutales y no son tan caros, entonces te puedes comprar un arbolito de zarzamoras, uno de frambuesas y una higuera, o viñedos, aunque eso se tardan mucho en producir. Austin es el apellido de alguien, sí, es un apellido. ¿Será posible que alguien mate su identidad y tenga otra de algún modo? Si te refieres a la identidad propia, o sea, la autoimagen, sí, está ampliamente documentado casos donde la gente tiene accidentes, por ejemplo. Hay ciertos desórdenes, padecimientos psiquiátricos que pueden tener eso como consecuencia. O sea que sí. Ahora, si te refieres a su identificación, identidad como persona o su persona o datos biométricos y biográficos, cada vez es más difícil. Dicen que Elvis no murió. Tienen olivos. No creo que Austin sea una zona donde el olivo se pueda dar muy bien, porque tiende a ser demasiado húmedo para el olivo. Pero en esa zona puedes cultivar moras, o sea, zarzamora, mora azul, frambuesa, árboles de muchos tipos de manzana, duraznos, hay un montón de cosas que se pueden. Y muchos de esos los puedes crecer con los huesos de la fruta que compras. En muchos casos, si te vas a una tienda de productos orgánicos, el hueso del durazno lo plantas y tienes un árbol de durazno. No, esos no los compres en tiendas así de gran escala, porque generalmente van a ser híbridos. El servicio de Skiff, orientado a privacidad, no tengo datos. Yo conocí a mi primera novia por intercambio de cartas escritas. Sí, pues digo, me tocó esa transición del mundo cibernético, y la verdad es que en muchas ocasiones estoy agradecido que no haya evidencia documental de todas mis tropelías de mis años adolescentes, que no hay registro, no hay evidencia de mis tropelías. Leonardo Klug, en Argentina, saludos. Árboles híbridos serán con gusto a plástico. No, los árboles híbridos no es que sean nocivos o cosas así. O sea, híbridos me refiero a una especie donde combinas dos grupos de genes distintos para producir un tercero. Que esa es una práctica, vaya, milenaria, no es de laboratorio. Tomates híbridos, toda clase de pimientos, por ejemplo, puedes hacer pimientos híbridos. Tomas una flor, le cortas la parte masculina y tomas la flor de otra planta y le pones el polen a esta planta y eso es un híbrido. Entonces, la cuestión es que con las semillas híbridas, particularmente manzanas y cosas así que compras en el supermercado, siembras esa semilla y la planta resultante o la fruta de la planta resultante no va a ser nada parecido a la fruta que te comiste. Puede ser una combinación, puede ser que ese híbrido tenga genes dominantes de una especie que es muy amarga, pero que dura mucho tiempo, por ejemplo. Puede ser que ese árbol resultante de fruta que tiene muy poco sabor, pero la cáscara muy gruesa, etcétera. O sea, combinas atributos de dos plantas para producir una tercera. Ese es el híbrido. Y se ha hecho por miles de años. O sea, no es nada nuevo. Marito feliz. Yo tengo 5 bitcoins, soy rico. No por mucho tiempo. Te recomiendo que no publiques cuánto tienes en Bitcoin. Podemos hablar de Bitcoin, pero no podemos hablar de mi Bitcoin o de tu Bitcoin. No es una buena idea. Fifario, sí, no. Pues es que no nos duran mucho los chairos. Fifario sí nos duró un buen. Sí nos salió bueno el Fifario. Pero no sé en dónde anda. O sea que puedes tener una manzana con sabor amargo. Sí, si siembras una semilla de manzana del supermercado, no tienes ninguna garantía de que la fruta que resulte de esa semilla va a ser igual a la fruta de donde provino la semilla. Mi mamá me lo robó. Ah, pues entonces tú no tienes Bitcoin. Sí, Si tu mamá se lo robó, entonces tú no tienes Bitcoin. Quien tenga esas llaves tiene ese Bitcoin. Avísame si vienes a Argentina. Pues sí me gustaría ir a Argentina a lo mejor en junio, armar algo allá. Estoy ahorita apurándome a afinar los detalles del evento en Barcelona. Y terminando eso, vemos si podemos organizar algo en Argentina. Pero sí, sí tengo ganas de ir. Es más fácil gobernar un país pequeño que uno grande. Generalmente sí. Sí, generalmente la escala, la extensión territorial va incrementando la complejidad de los sistemas, la complejidad de intereses y va a... Sí, es más complicado. ¿Qué opino del Tíbet? Pues no sé, podría ser un poco más específico en qué opino del Tíbet. ¿Y esa taza? Ah, esta taza es de Los Cabos. Ah, que sí he visitado el Tíbet. No lo he visitado. Sí me gustaría visitarlo, pero no voy a visitarlo mientras esté bajo control de China. Es cierto que después del actual Dalai Lama ya no va a existir ningún otro debido a que mataron a su sucesor. No sé si eso sea lo que indica el canon budista, pero pues que no reencarnan. Se supone que el Dalai Lama es la reencarnación. Entonces, pues diría que si es cierto, pues que lo hayan matado no tiene mucho problema, ¿no? Pero pues, qué sé yo. Ayer estaba viendo una película muy famosa, ochentera, llamada 7 años en el Tíbet. Bueno, vámonos. Pues no sé, espero que no haya sido muy tortuosa la transmisión con delay. En cámara lenta, con efecto estroboscópico de los 80s. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y pues creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.